Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
Arranca el programa número 25 de Una Vuelta al Mundo. Bienvenida y bienvenido. En la próxima media hora vamos a recorrer las noticias internacionales con informes y con entrevistas. Todo esto junto a nuestras radios asociadas, a Radio Nacional de España y a Radio Francia Internacional. En el programa de hoy vamos a hablar de Perú, porque la líder derechista Keiko Fujimori fue detenida por el delito de lavado de activos. Y el impacto político de esta medida va a estar aquí, en Una Vuelta al Mundo. En Irak, las mujeres son asesinadas por salirse del canon cultural establecido por los hombres. Y Radio Nacional de España te lo cuenta. En Brasil, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta de las presidenciales ajustan sus estrategias. ¿Y qué posibilidades hay de que se revierta la tendencia a favor de Jair Bolsonaro? Lo analizamos aquí. Se cumplieron 30 años del plebiscito que le dijo no a la dictadura de Augusto Pinochet. Y Radio Francia Internacional analiza los avances democráticos y también las deudas que están pendientes en Chile. Por primera vez, un tribunal español reconoció el robo de bebés recién nacidos durante el franquismo. Inés Madrigal, una de las 300.000 víctimas de este delito de lesa humanidad, relata su historia de vida en el programa de hoy. Estos fueron los títulos. Acompáñanos en el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Keiko Fujimori fue detenida de forma preliminar en Perú por 10 días por el delito de lavado de activos y por el presunto financiamiento de su campaña electoral a través de aportes de la constructora brasileña Odebrecht. El juez determinó que existe grave peligro de fuga de parte de la ex candidata presidencial y líder derechista de Fuerza Popular. La medida, que tomó por sorpresa, la verdad, a todos, significó un nuevo golpe para el fujimorismo después del resultado decepcionante en las elecciones locales de la semana pasada.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Cuando Keiko Fujimori llegó al Ministerio Público, donde estaba citada a declarar por los aportes que recibió su partido para la campaña del 2011, fue detenida de forma preliminar por el presunto lavado de activos. Su abogada, Juliana Loza, denunció la medida como arbitraria, abusiva y carente de pruebas.
Una detención preliminar como esta se dicta en circunstancias en las cuales una persona rehúye a ser investigada o hay un peligro de fuga, que vaya a fugarse. Y mire usted lo contradictorio que es, que yendo a declarar, cumpliendo una citación fiscal programada para las 10 de la mañana, nosotros llegamos 15 minutos antes y allí es que nos detienen. Circunstancia en verdad que nosotros estamos impugnando, esperamos que las instancias superiores revoquen esta decisión arbitraria. Nosotros llevamos 3 años siendo investigados por los aportes a la campaña 2011 y no nos han encontrado ninguna prueba en contra. Por tanto, sí consideramos que en verdad esta medida desborda todos los márgenes que puedan existir.
La detención preliminar para Keiko Fujimori fue ordenada por el fiscal José Domingo Pérez y dictada por el juez Richard Concepción Caruanco, el mismo que dictó prisión preventiva contra los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Caruanco es considerado entre los abogados litigantes como un juez carnero, debido a que suele dictar prisiones preventivas contra los investigados. Así procedió con los 4 empresarios asociados a Odebrecht por el proyecto Interoceánica. Sin embargo, todos ellos también fueron liberados tras apelar la medida. Además de Keiko Fujimori, se dictó detención preliminar contra otras 19 personas, entre ellos 2 exministros. El juez Concepción Caruanco determinó igualmente que la excandidata presidencial constituyó una organización criminal al interior del partido de derecha Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, que tenía entre sus fines obtener el poder político y que logró un alto nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido.
La Audiencia Provincial de Madrid consideró al doctor Eduardo Vela, de 85 años, culpable de tráfico de niños en el primer juicio celebrado en España por robo de bebés durante el franquismo. Sin embargo, el tribunal no condenó a este obstetra por considerar que todos los delitos prescribieron al alcanzar la denunciante la mayoría de edad. Y esta mujer tiene hoy 49 años, se llama Inés Madrigal y tomamos contacto con ella aquí en Una Vuelta al Mundo. Inés, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias, Cecilia.
Inés, por primera vez una sentencia reconoce en España que hubo robos de bebés. Sin embargo, el tribunal no condenó al culpable. ¿Cómo recibiste vos este fallo?
Pues fíjate que yo no pensaba que se iba a parar en el tema de la prescripción, porque de hecho la Audiencia Provincial de Madrid siempre ha sido muy valiente y ha dicho no a la prescripción. Fue aquello como un uff, ¿cómo es posible que hayan hecho esto y lo otro no? La verdad es que soy una persona que siempre mira el vaso medio lleno y pensé que esto tenía que continuar, nada más.
Y como decís, el tribunal lo absolvió por prescripción, pero según el derecho internacional, ¿este tipo de delitos prescriben? ¿Vos pensás recurrir al Tribunal Supremo por esto?
Por supuesto que vamos a recurrir al Tribunal Supremo. La Fiscalía también lo anunció vía nota de prensa. Entonces yo creo que el Tribunal Supremo no tendrá más remedio que pronunciarse y con esto, pues bueno, pues sentar precedente, ¿no? Está claro que también es un arma de doble filo al 50%, ¿no? Por un lado puede decir no a la prescripción y entonces se reabrirían todos los cerrados por este motivo y por otro lado, como digan sí a la prescripción, cierran todo.
Claro.
¿Qué ocurre? Que no tenemos una legislación ad hoc para nosotros. El derecho internacional, como vosotros bien sabéis, en Argentina, nos avala. Y estos son delitos de lesa humanidad, sin lugar a dudas. Pero el Estado español, con la lesa humanidad, no se lleva bien. Le cuesta muchísimo trabajo aceptar esto. De hecho, sabéis que tenemos la querella argentina con la jueza María Servini, que bueno, que está encontrando muchísimos impedimentos para avanzar, precisamente por la no acción del Estado español.
Y tu caso, además, es una bisagra, porque no es el único, según la ONG SOS Bebés Robados. En España se arrebató a cerca de 300.000 recién nacidos de sus padres biológicos entre 1938 y la década de los 90. ¿Vos crees que este fallo va a desacelerar a que otras personas se acerquen a la justicia?
A ver, obviamente las víctimas lo han recibido con pesar, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que yo pienso que lo más difícil está hecho. Tenemos una sentencia a nivel europeo que reconoce el robo de bebés. Eso no había existido hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que agarrarse a eso y hay que ir al Tribunal Supremo. Pues, yo creo que no tiene más remedio que decir no a la prescripción. Es lo que me mueve, ¿no? Es lo que me mueve a mí y a mi abogado. Como tú bien dices, hablamos de aproximadamente 300.000 adopciones irregulares, hijos falsos, falsificaciones en las partidas de nacimiento. Entonces, yo pienso que esto es muy grave y que el Estado español se ha tirado muchísimo tiempo mirando para otro lado, lo que le convierte en cómplice.
Vos sos la primera víctima que sentó al doctor Vela en el banquillo de los acusados, sin embargo, él es responsable, se cree, de cientos de casos. ¿Cómo operaba esta red de robos de bebés?
Pues mira, Cecilia, teníamos una sociedad franquista que dictaba las normas de la decencia, de cómo se tenía que vivir. Por supuesto, el hombre se dedicaba a trabajar y la mujer a tener hijos y quedarse en su casa cuidando de su marido y de sus hijos. En el momento en que no podía tener hijos, eso era como lo peor que le podía pasar a una mujer, porque yo recuerdo de pequeña escuchar voces hablando bajito, susurrando, diciendo, es que esa no vale. ¿No vale para qué? Para tener hijos. No da igual que el hombre fuera el estéril. La que no valía siempre era la mujer. El 50% del país sabía cómo conseguir niños y el otro 50% del país, que era, pues bueno, pues las mujeres que procreaban para que los hijos fueran a parar a otro sitio, no tenían ni idea, ¿no? Las figuras de autoridad entonces era el cura, el médico, la monja y la guardia civil. Entonces, ante este panorama, las mujeres que se quedaban embarazadas muy temprano, les quitaban el primero y les decían, no te preocupes, la fábrica está nueva. Las mujeres que tenían 5 o 6 hijos, no te preocupes, ¿para qué quieres tanto? Le quitaban el último. Cuando había gemelos, curiosamente, siempre desaparecía el más gordito, por ser sinónimo de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto empezó, hay varios focos en el territorio y en las islas donde comenzó toda la trama y poco a poco se fue extendiendo. Yo siempre hago una pregunta, ¿quiénes tenían el dinero para comprar esos niños? Ahí está la respuesta.
Y también el rol de la iglesia, ¿no? Porque tu apropiación se dio en 1969 en la clínica San Ramón de Madrid mediante un acta de nacimiento que fue falsificada y intervino un sacerdote jesuita que vos lo llegaste a conocer. Tu padre lo visitaba todos los años.
Exactamente. Lo llegué a conocer y a querer muchísimo. Me hubiera encantado poder preguntarle acerca de todo esto y qué es lo que sabía, ¿no? De hecho, sabía cosas, obviamente, porque a mi madre le llegó a decir que había tenido mucha suerte porque por los niños se pagaban 1 millón de pesetas, lo que hoy es en día 6.000 euros. La iglesia estaba en un 85% en todas las maternidades, en todos los hospitales, en todas las casas cuna, estaban las monjas y los curas también eran facilitadores de niños a las familias que tenían dinero y que los podían comprar, ¿no? Entonces, bueno, está claro que tenemos muchos problemas a la hora de acceder a los archivos eclesiásticos porque la iglesia está completamente cerrada a cal y canto en este tema. De hecho, el abogado especialista en adopciones, Enrique Vila, que es de la Casa Cuna Santa Isabel, tiene una sentencia en firme que obliga a la Casa Cuna a entregar los libros para que esos niños sepan dónde están sus padres, quiénes son sus madres, esos niños que son hombres y mujeres hoy en día. Y ellas se niegan, de hecho han dicho a última hora que no tienen esos registros. Por supuesto, nadie se lo cree. Incluso Enrique Vila ha escrito al Papa Francisco, y no hemos tenido respuesta.
Inés, ¿y qué rol tuvo tu madre adoptiva, que también se llamaba Inés Pérez, para que vos decidas recurrir a la justicia?
Pues cuando yo me entero en el año 2010 de que aquí ha habido una gran red de compraventa de bebés y de robo de bebés, cojo la partida de nacimiento y veo que es falsificada y le pregunto. Entonces ella ya me dice que puede ser, que ella no lo sabía, que puede ser porque los papeles los rellena mi padre y los rellena el propio doctor Vela. Entonces, bueno, pues las mujeres se dejaban un poquito al margen, ¿no? Yo creo que a ella le dijo el doctor Vela, porque esto es verdad, me lo contaba ella, que yo era hija de una madre, de una mujer que no me pudo tener, y Vela le dijo, esto no te la va a poder quitar nadie. Yo pienso que ella se quedó con eso y no preguntó. Y cuando conoció la verdad en el año 2010, por supuesto, estuvo muy, muy, muy dispuesta a colaborar. Y de hecho lo hizo. Lo hizo con 90 años, se enfrentó a un careo, viajó de Almería a Madrid, a enfrentarse en un careo con el propio doctor, donde él lo niega todo, incluso que la conoce, ¿no? Ella salió muy enfadada de allí. Entonces ella se prestó a que yo la denunciara. Yo le dije, mamá, te tengo que denunciar. De hecho, también sé que si hoy hubiera estado viva, mi madre hubiera sido también condenada como partícipe del delito, ¿no? Pero bueno, eso a ella nunca le importó, ella siempre quiso que yo descubriera la verdad y descubriera quién es mi madre biológica.
Y vos te hiciste 3 pruebas genéticas con personas que creías que podrían llegar a ser tu familia biológica, pero no tuviste éxito. ¿Se dieron en otros casos en España reencuentros?
Eso es, claro que sí. En el año 2010, cuando yo comienzo a buscar, me entero que una gran empresaria catalana de Barcelona ha buscado a su madre, pero en depósito privado la ha encontrado. La madre tenía un legajo de abortos diciendo que su bebé había fallecido. Y bueno, pues ella se reencontró con su madre, pero no quiso en ningún momento que se hiciera público ni que se supiera ni siquiera por su familia. Muchísimos adoptados no saben que son adoptados porque lo tienen todo falsificado. Y a lo mejor se enteran de los padres o cuando alguien de la familia les dice algo. Era una sociedad completamente enferma.
Inés Madrigal, te queremos agradecer este contacto aquí con Radio Nacional y ojalá que tengas suerte cuando acudas al Tribunal Supremo de Justicia.
Muchísimas gracias.
Era Inés Madrigal, una de las 300.000 personas que nacieron en España durante el franquismo y que fueron arrebatados de sus padres biológicos.
Una vuelta al mundo. Con la conducción de Cecilia Diwan.
Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo y para comunicarte con nosotros lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp 011-6580-0870. Te cuento que este es el programa número 25 y te agradecemos por escucharnos a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país y por la M870.
Una Vuelta al Mundo en Nacional. La radio de todos.
Quando você for convidado pra subir no adro da fundação, casa de Jorge Amado.
Nunca en la joven democracia brasileña se dio un vuelco entre el ganador de la primera vuelta electoral y el vencedor final de la segunda de las presidenciales. Y parece que el 28 de octubre no va a ser una excepción si se mantienen las primeras proyecciones que confirman a Jair Bolsonaro como el gran favorito para el balotaje. En tanto, el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, trata de suavizar su discurso para ganar votos del centro y sumar alianzas que por el momento son bastante moderadas.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Jair Bolsonaro, tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ha reconocido que no se convertirá en un candidato de paz y amor, que va a mantener su discurso de cara a la segunda vuelta del 28 de octubre, algo que además repetía, reafirmaba en su Twitter personal. Saludamos en primer lugar a Santiago Barnuevo, nuestro enviado especial a Sao Paulo. Santi, ¿qué tal?
Hola María, estoy aquí acompañado en Sao Paulo de una persona que es una referencia en lo que son todos los estudios políticos de Brasil. Se llama Esther Solano, es profesora de la Universidad de Sao Paulo. Esther, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos.
Esther, de cara a esa segunda vuelta que tenemos el 28 de octubre, ¿qué cabe esperar en cuanto al apoyo que brinden los partidos de la oposición a los dos contrincantes? Está claro que si a Bolsonaro le ha funcionado el discurso de ultraderecha, ¿por qué lo va a cambiar?
Más que el discurso de ultraderecha, yo te diría que a Bolsonaro lo que le ha favorecido mucho ha sido el voto de hartazgo, de cansancio, de frustración. Entonces, que lo que no quieren es la clase política tradicional, incluso porque tuvimos también elecciones a gobernadores, diputados, y ha habido la mayor renovación del Congreso y del Senado en la historia de Brasil. Entonces, muchísima gente que eran los grandes caciques brasileños en la política se han quedado fuera, ¿no? Entonces, ha sido mucho, pues, un voto de protesta, ¿no? De contra todo lo que está ahí, y a Bolsonaro, como tú dices, le ha ido muy bien eso. La gran incógnita ahora es el PT, porque el PT es el que tiene que abrir alianzas. Haddad dijo que él intentaría formar un frente democrático con varias alianzas de centro, incluso centro-izquierda-derecha, pero vamos a ver, porque el antipetismo, ¿no? El cansancio con el PT después de 16 años en el poder es bastante fuerte. Entonces, la gran incógnita es si Haddad será capaz de formar esa alianza, de disminuir ese sentimiento antipetista en torno a una candidatura que él está colocando como la candidatura democrática.
Los mercados no han reaccionado del todo mal al triunfo de Bolsonaro, Esther.
Que más que al triunfo de Bolsonaro, es al triunfo de una persona muy importante que él tiene detrás, que es un economista muy conocido en Brasil, que se llama Paulo Guedes, que él tiene una línea abiertamente neoliberal, muchos dicen que inclusive ultraliberal. Entonces, él es una persona, bueno, que ha colocado muy claro que se va a encargar de hacer las grandes reformas que el país necesita, sobre todo la reforma de las pensiones, que aquí es una cosa inminente, que va también a llevar a cabo cortes de gasto público, privatizaciones. Entonces, bueno, evidentemente que el mercado reacciona bien ante todo eso, ¿no?
Bolsonaro es el nuevo, y sobre todo su partido y sus ideas, es el nuevo centro-derecha o derecha de Brasil. ¿Va a coger todo ese movimiento?
Sí, siempre decimos aquí que Brasil tiene una polarización clásica, que es el PT por un lado representando el centro-izquierda, porque el PT es muy centro-izquierda, y por otro lado el PSDB, el MDB, que son los partidos clásicos de la centro-derecha. El centro-izquierda continúa más o menos igual, aunque con obviamente un poco golpeado, como es el PT, pero bueno, continúa con esa configuración, y la centro-derecha clásica está en un momento dramático y ha sido totalmente sustituida por el partido de Bolsonaro, que tiene 50 escaños, pasa de 8 a 50 escaños, una subida vertiginosa. Pero claro, ahora es una incógnita, porque la mayoría de los nuevos diputados de este nuevo partido son desconocidos, son gente nueva, no sabemos muy bien si van a tomar una posición más conservadora o menos en el nivel de valores, más o menos liberal económicamente. Entonces se abre una nueva puerta, porque es una renovación muy potente, muy fuerte, pero claro, también es una incógnita, ¿no? A ver qué viene por ahí.
Pues Esther Solano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, investigadora, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo. Veremos, estaremos atentos a esa segunda vuelta. Muchas gracias.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Porque diga lo que diga.
Chile conmemora los 30 años del plebiscito que terminó con la dictadura del general Augusto Pinochet, impuesta en 1973 a través de un golpe de Estado al presidente socialista Salvador Allende. Y en octubre de 1988, después de 15 años de opresión y muerte, el pueblo asistió a las urnas para elegir entre la opción del sí, que dejaba a Pinochet por 8 años más en el poder, y la del no, que permitía comenzar un camino hacia la democracia.
Radio Francia Internacional.
Durante 27 días y en cadena nacional, un arco iris y en mayúsculas la palabra no aprovechaban los 15 minutos que permitía la franja electoral para colarse por los televisores de millones de chilenos y chilenas que tendrían que decidir si ratificaban o no la permanencia en el poder del dictador Augusto Pinochet. Pero desde el primer día de la franja televisiva, el 5 de septiembre, la campaña no dejó a nadie indiferente. Juan Forch es periodista especializado en publicidad política y fue uno de los 3 directores que coordinó la franja de televisión. Así lo recuerda hoy, 30 años después.
Yo creo que el gran dilema era si la franja nosotros la basábamos en una denuncia del pasado o en una promesa del futuro. En la campaña lo que sucedió es de que esas dos posiciones convivían dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos planteábamos qué tanto de futuro y qué tanto de pasado es lo que tenemos que mostrar, porque claramente ahí había que cumplir con mostrar las dos partes.
Pero luego de tantos años de censura, la desconfianza era latente.
Nosotros siempre tuvimos la duda de que ese espacio no fuera realmente concedido. Temíamos que 2 días antes o un día antes u horas antes de la emisión de la franja se pudiera suspender todo. Por lo tanto, para nosotros el hecho de ver lo que nosotros habíamos producido y verlo al aire a través de cadena nacional fue un impacto muy grande.
Más allá de lo que significó el triunfo de aquella primavera chilena, hay una pregunta que 30 años después sigue abierta. ¿Qué pasó con la alegría? Son sus mismos protagonistas quienes evalúan con la distancia del tiempo cómo ha sido la transición. Ana María Gasmuri.
Hoy día creo que ha instalado una gran desesperanza en la ciudadanía. Y entonces pensamos que esta es una buena oportunidad, no para decir que la alegría llegó, eso está claro que no fue así, pero también está claro que no es el mismo Chile que teníamos en dictadura. O sea, tampoco se pueden negar los avances importantes, pero nos quedan demasiadas cosas pendientes.
Leonor Cifuentes también admite su desilusión en este Chile actual.
Yo fui una de las grandes, grandes desilusionadas de la época post-90. Desilusionada de mi propio partido y esta transición pactada, donde incluso se pactó más allá de lo necesario.
Lautaro Carmona, exdiputado y actual secretario general del Partido Comunista, organización que funcionaba de manera clandestina para el plebiscito de 1988, también cree que hay una deuda pendiente.
Yo creo que nuestra consigna con la cual nos incorporamos activamente a la lucha por el no, que fue no hasta vencer, dio buena cuenta de lo que es la frustración que hoy día, 30 años después, se tiene de lo que ya nadie recuerda en la consigna La Alegría Ya Viene, que de alguna forma desmovilizaba. Si La Alegría Ya Viene, bueno, es puro que pasarlo bien. No ponía atención en las cosas que eran obligación después de un triunfo, que era reemprender el camino democrático que había cortado la dictadura, que incluso se plantearon en el primer programa presidencial de Patricio Aylwin y que nosotros apoyamos votando por él y valorando el programa desde una posición de independencia, con su no éramos parte de la coalición de gobierno, pero con un juicio crítico. Si las cosas que se hacen van contra el pueblo, no nos parece.
El general Augusto Pinochet murió en 2006 sin haber sido juzgado por sus crímenes y el modelo económico impuesto durante su régimen sigue vigente. Sin embargo, tanto las organizaciones sociales que lucharon en esos años como algunas que acaban de nacer siguen articulándose desde las bases. Han decidido conmemorar estos 30 años con un lema más realista pero sin dejar de lado el optimismo. Por el Chile que aún nos debemos. A 30 años del plebiscito, el Chile que dijo no a Pinochet. Un gran reportaje de Yasna Musa desde Santiago de Chile.
Por la vida, por los niños, por el hambre y el exilio, a la violencia, al suicidio, todos juntos bailaremos este no.
Una vuelta al mundo en una semana.
La influencer y modelo iraquí Tara Fares murió al recibir varios disparos cuando viajaba en su auto. Ella fue la última mujer del mundo de la belleza en ser asesinada en Irak por enfrentar los cánones sociales establecidos.
Radio Nacional de España.
Saludamos a nuestra corresponsal en Jerusalén, a Cristina Sánchez. ¿Qué tal?
Hola, María.
Bueno, la modelo iraquí Tara Fares ha sido la última mujer en ser asesinada en su país. Tenía miles de seguidores en Instagram. Recibió varios disparos cuando viajaba en su vehículo, Cristina.
Sí, Tara Fares fue tiroteada a plena luz del día mientras conducía su coche por las calles de Bagdad. Hacía poco había sido reconocida como uno de los iconos de la moda en su país gracias a sus casi 3 millones de seguidores en una red social en la que mostraba imágenes de sus estilismos y trabajos. Antigua reina de la belleza, esta joven de 22 años ha sido la cuarta mujer en ser asesinada en Irak en los últimos 2 meses en circunstancias aún por esclarecer. 2 días antes, la activista de derechos humanos Suat Al-Ali también fue disparada, esta vez en la ciudad de Basora. 1 mes antes, otras 2 reconocidas profesionales, Rafif Al-Jasiri, cirujana plástica, y Rasha Al-Hassan, propietaria de un centro de belleza, fueron encontradas muertas en sus respectivas casas. Para Hannah Edward, activista por los derechos de la mujer, el patrón es claro.
Todas las víctimas eran figuras públicas y debería haber una explicación sobre qué sucedió. Porque se está sembrando un sentimiento de inseguridad entre las jóvenes, una sensación de pánico y de falta de confianza en las instituciones. Esa relación debería construirse en la confianza y eso requiere de transparencia. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer públicas las conclusiones de sus investigaciones.
Y es que muchos temen en Irak que esos crímenes estén vinculados con facciones ultraconservadoras en el país. De hecho, en lo que al de Tara se refiere, el ministro del Interior ha señalado a un grupo extremista que no ha identificado. Shima Qasim, Miss Irak 2015, denunció también hace unos días amenazas en forma de «tú serás la próxima» y acaba de anunciar que se ha trasladado a Jordania por seguridad.
Como sociedad civil creemos que atacar a las mujeres significa intentar terminar con esa sociedad civil, porque las actividades de esas mujeres eran puramente civiles, humanitarias, de comunidad. El objetivo es frenar la transición del extremismo a un horizonte abierto en el que las mujeres puedan participar en todos los aspectos de la vida y decidir sobre ella. Como Tara dijo, quiero vivir mi vida a mi manera y no como otros tratan de imponerme.
La reacción en las redes sociales ha reflejado cierta polarización, desde quienes han justificado sus muertes calificándolas de merecidas hasta una emergente movilización al calor del Me Too defendiendo la libertad y la diversidad, porque muchas iraquíes creen que esas muertes, esos asesinatos, son un mensaje para todas las mujeres del país.
Muchas gracias, Cristina.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Así terminamos con Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana próxima.